Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Y pensar que esta introducción es de cuando los efectos digitales estaban en pañales. Bienvenidos sean todos. Tengo un pequeño manojo de preguntas. Para empezar, si alguna vez han sentido ustedes la pulsión de escribir, ¿cuántos fans han cerrado El Señor de los Anillos por primera vez y se han propuesto escribir su propia historia de fantasía? ¿Cuántos han despertado las primeras dos o tres pesadillas después de Lovecraft y se han dicho que ellos podrían confeccionar una historia con esos mismos ingredientes? Pues todo el que se haya sentido aludido por estas preguntas, que sepa que hay un nuevo título en danza, Relatos Insólitos, de Editorial Arconte, donde algunos de los mejores plumas españoles del género se unen bajo la batuta de Rubén Serrano, periodista, escritor, antologista. Me acabo de enterar de que esta profesión existe, pero es muy importante. Muy buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, Relatos Insólitos, una reunión entre la fantasía y el terror, que más o menos eso quiere decir que se sitúa en lo que se llama weird fiction.
Sí, efectivamente, esta antología es una antología de relatos insólitos, como su propio nombre indica, que lo que busca pues es sorprender al lector. Digamos que es trata de dar una vuelta de tuerca más a la weird fiction, a esa literatura de ficción extraña que estuvo de moda, sobre todo en el siglo XX, con autores como H.P. Lovecraft o el propio Howard, que bueno, pues nos trajeron ese tipo de historias a caballo entre la fantasía, la ciencia ficción y el terror, con elementos pues macabros, oníricos, bueno, pues diferentes situaciones insólitas y bueno, pues con tintes sobrenaturales, que al final pues te dejan esa sensación de inquietud, ¿no? De bueno, cuando llegas al final de esa historia, pues lo que recibes es como una especie de bofetada que el autor arremete contra el lector y le deja un poco desconcertado. Y es un poco lo que queríamos hacer nosotros con esta antología, recuperar esa línea de historias, pero también bueno, pues dar un paso más allá, ¿no? Entonces, por una parte hemos incluido en este libro dos relatos de Lovecraft y uno de Howard, traducciones que bueno, pues nos han hecho específicamente para este volumen, pero sobre todo queríamos que fueran autores españoles los que nos mostrasen su visión particular de este género. Y bueno, pues ahí tenemos a Laura Gallego, a Teresa Viejo, a Clara Tahoces, a bueno, diferentes autores españoles de
una lista considerablemente larga,
efectivamente, y todos ellos pues con reconocido prestigio, que han querido sumarse a esta iniciativa, a este proyecto. Y bueno, pues ahora lo que hace falta es que llegue a los lectores, les guste y funcione bien.
Voy a pedirle además que se sume a esta entrevista a J. Oyoki, el escritor de plantilla, por decirlo así, del programa, porque, hombre, a ver, yo he sentido la pulsión de escribir, pero yo nunca he publicado nada para beneficio del común de la humanidad.
Buenas tardes, para desgracia del común de la humanidad.
¿Qué pasa, no? Tú sí que, Maldito Terrícolas, te quedó una buena historia. Yo te iba a preguntar si a ti te parece que eso sería weird fiction, porque, a ver cómo te digo, eso también ponías a todos tus protagonistas en una situación bastante insólita.
Les ponía en una situación insólita y también recibía el lector alguna que otra bofetada, pero por las circunstancias extrañas de la novela. Yo le quería comentar a Rubén, bueno, además esto es algo que para todos los escritores siempre es una buena noticia, una nueva editorial y que además apuesta fuerte por el género, y que no solamente que apueste fuerte por el género, sino que además se estrena con una antología que no solo incluye a los autores que hemos mencionado españoles, sino que además recoge a dos de los míticos de toda la vida, H.P. Lovecraft y Robert Howard. Entonces es curioso que esta editorial se haya lanzado de una manera tan fuerte, tan a tumba abierta, ¿no? Vaya.
Claro, efectivamente la editorial Arconte, precisamente lo que pretende cuando contacta conmigo para que monte para ellos una antología antología con cierto peso, con cierta relevancia, puesto que va a ser su producto estrella, ¿no? Su tarjeta de presentación de cara al mercado editorial español. Pues lo que hace es precisamente pedirme que sea una antología singular, que tenga de alguna forma unas características que puedan llamar la atención del posible comprador, pero sobre todo que también los medios de comunicación os intereséis por el nacimiento de esta editorial y por sus productos. Pero no nos equivoquemos, porque Arconte no es una editorial de género. No es una editorial que vaya a publicar solamente terror, fantasía o ciencia ficción.
Sí, que no va a ser un Gigames, por ejemplo.
Efectivamente, es generalista. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido la suerte o la desgracia de dar conmigo para este primer libro. Y, evidentemente, pues como autor de terror que soy y además miembro de Nocte, la Asociación Española de Escritores de Terror, estaba claro que el producto estrella de la editorial para ese lanzamiento tenía que ser, lógicamente, un libro de relatos de terror. Pero, como digo, es una editorial nueva que quiere tocar todos los palos y que además está abierta a que cualquier escritor que quiera presentar su manuscrito lo van a leer, lo van a mirar con cariño. Y bueno, pues incluso aunque al final resulte rechazado, porque evidentemente en este mundo pues no todos son puertas abiertas y a veces pues el editor al final tiene que poner su dinero para apostar por un libro, pues va a tener que seleccionar. Entonces, como digo, aunque nuestro manuscrito resultará rechazado, nos van a dar un informe con toda una explicación muy amplia de qué falla en nuestra historia, qué debemos mejorar, y de esa forma tener la opción de, bueno, pues corregirlo, enmendarlo, y que, bueno, quién sabe, posiblemente con esas indicaciones podamos mejorar lo suficiente esa historia para que en un futuro sí pueda ser publicada.
Sobre la edición tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que efectivamente Arconte no pretende ser de género, porque competir con Alejo Cuervo en este tema es enfrentarse al único editor del mundo que tiene un ejército de clones franceses a sus órdenes. El que pille la referencia, que me escriba y se llevará un premio. Y
point.
Eso es. Y en segundo lugar, me encanta, creo que lo he comentado en alguna ocasión en este programa, lo que yo llamo, decir que algo es muy de los 80, realmente no es esa la expresión adecuada, pero es lo que me evoca, porque claro, los 80 para mí son mi infancia, para otros que son mayoría en esta mesa, pues son solo su juventud.
Bueno, habla por Rubén, yo
ya me estoy llamando viejo.
No sé.
Yo hablaba de las ilustraciones que encabezan cada uno de los relatos en sus primeras páginas. Estas ilustraciones a carboncillo, en blanco y negro, con ese tono, pues sí, ese tono tremendamente lovecraftiano que se espera cuando, ¿no?, coges el libro y la primera cara que ves, de hecho, es la de H.P. Lovecraft en uno de los marcos del fondo de la pared, transparentándose para ponerle la mano encima a la pobre y desprevenida lectora. Y el señor Wells, habíamos dicho, Howard. El señor Howard al lado, al que no me voy a hacer yo el resabido en estos términos y lo voy a contar. Antes, fuera de micro, lo he confundido con el Capone.
Por su sombrero blanco.
Sí, pero que es la fotografía que nos ha llegado hoy en día de Howard. Y efectivamente, bueno, pues es que es de la época. Entonces, es la vestimenta propia de los años 20, 30. Años 20,
claro. Me encanta esa ropa, que lo sepáis.
De todas maneras, a pesar de que esta editorial, Arconte, no es una editorial exclusiva de género, sino que es generalista, como tú bien has dicho, yo creo que han tenido un acierto en el sentido de sacar quizá su primera referencia para darse a conocer con algo de terror, porque además lo veníamos hablando antes, creo que seguramente los lectores más fieles que hay ahora mismo de libros, o sea, las pocas personas que siguen leyendo libros y siguen comprándolos y consumiéndolos y tratándolos como ese bello objeto que es, son precisamente los lectores de fantástico y de terror.
Sí, yo en el propio prólogo del libro lo comentaba. Al final parece que la literatura de evasión, entre comillas, que es como siempre se la ha llamado, porque bueno, parece que es simplemente de entretenimiento para evadirnos y tal, y que luego pues a la hora de la verdad puede ser tan comprometida como la literatura más oficial y oficiosa, pero como decía, el género de evasión, la literatura de fantasía, de ciencia ficción, de terror, pues al final es algo que forma parte del ser humano prácticamente de siempre. Es decir, la mitología, incluso en la época de las cavernas, el ser humano ya contaba, porque entonces todavía no escribía, pero contaba historias sobre seres superiores, dioses y demás, a sus congéneres. Entonces, el sentimiento de lo fantástico, de maravillarnos ante lo extraño, lo insólito, forma parte de la humanidad de siempre. Y bueno, pues creo que todos alguna vez hemos contado historias extrañas, historias insólitas a los demás, y también nos gusta que nos las cuenten. Entonces, ¿qué, al final, qué es lo que hemos hecho? Pues precisamente coger esa corriente y decir, vamos a contar historias extrañas a los lectores.
Porque el ser humano sigue creando mitología, aunque no seamos conscientes, bueno, de ello.
Continuamente.
Y además, sabéis que la superstición igual nos acompaña de siempre, incluso en pleno siglo XXI, que podríamos pensar que, bueno, tenemos un nivel cultural más avanzado y que determinadas cuestiones, como el que te dé pánico, que cruzar por debajo de una escalera, o que se te cruce un gato negro, o no sé, el hecho de no poder salir a la calle porque el horóscopo te ha dicho que hoy vas a tener un mal día, pues al final son situaciones que realmente beben de ese sentimiento que llevamos dentro y que nos hace maravillarnos ante lo mágico, lo sobrenatural. Y bueno, pues mal aprovechado también en estos casos, pero que en el caso de la literatura de evasión, pues yo creo que es una excusa para disfrutarlo, para vivirlo, para pasar un buen rato, ¿no?
De hecho, creo que, bueno, dices que la superstición y que estamos en un mundo que ya la superstición no tiene cabida. Yo creo que las supersticiones se van reemplazando.
Efectivamente, pero siguen estando ahí presentes.
Y en ese sentido,
por ejemplo, hay mucha gente convencida supersticiosamente de que Steve Jobs era infalible.
Bien, dejemos ese tema. Decía que en ese sentido, uno de los relatos que quizá además enfrenta muy bien el mundo de lo antiguo con lo nuevo es el de Laura Gallego, que hace un relato sobre un señor que compra un terreno para hacer una casa rural y ve cómo la naturaleza invade reiteradamente el espacio que él quiere urbanizar, de manera que, reiteradamente y de forma inexplicable, por cierto. Entonces, ahí sí que sería como una nueva forma de superstición, es decir, quizá no tan nueva, sino el que lo salvaje se vuelva a nuestra civilización de alguna manera, no sé, quizás sea un miedo atávico que entronca con quedarte sin cobertura en medio del bosque o algo así.
Pues también es posible, pero en realidad, bueno, la historia de Laura en este caso nos habla de una entidad que es la que habita en esa pequeña parcela de bosque y es la que de alguna forma pues provoca la situación en la que ocurre en el relato.
Sin desvelar nada. Sí, yo, como ves, elegantemente sorteado.
Bueno, este relato se puede leer en internet porque es un relato que, aunque Laura, lógicamente para esta edición, pues queríamos que estuviera presente. Y bueno, pues sabéis que es una escritora que tiene muchos compromisos, está muy ocupada y no podía escribir algo específico para este volumen, pero sí quería estar presente. Entonces, pues al final amablemente nos cedió esta historia que, como digo, se puede leer en su página web y está en internet y cualquiera puede acceder a ella. Pero bueno, pues hemos tenido la suerte de poder contar con ella. Y como decía, pues esta historia va en esta línea, pero vais a ver que el resto de relatos que van incluidos en este libro, pues cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene una argumentación completamente distinta, cada uno, los hay incluso más de fantasía épica que de terror, los hay incluso con toques de ciencia ficción. Cada uno enlaza con lo sobrenatural y lo extraño de una forma diferente. Al final son historias completamente distintas, cada una tiene su peculiaridad, pero yo creo que al final el resultado es que con toda esa diversidad hay evidentemente un hilo conductor, que es lo weird, que es lo extraño, y lo bueno es que cada historia va a sorprender al lector. Estoy convencido de que a medida que uno coge el libro y vaya leyendo, se va a llevar bofetada tras bofetada, a medida que, bueno, pues se descubra lo que cada autor ha querido expresar en cada una de estas historias. Yo, desde luego, recomendarlo. Me parece que en estos tiempos en los que, bueno, pues se lee poco y evidentemente cada vez más la gente pues prefiere esperar a que salga la película, en este caso va a ser difícil, con lo cual son historias muy cortitas, que además es un libro que se lee muy bien, que en ese rato en el que viajas en el metro o ese momento de intimidad que tenemos en el excusado todos, pues puedes ir leyendo historia a historia, y yo creo que al final todos los que se adentren en estos relatos insólitos pues van a pasar un rato agradable.
El gran encanto del libro de bolsillo. Yo no sé cómo veis vosotros, cómo ve particularmente Rubén, la salud del género España, ahora que ha tenido ocasión, creo que ya lo ha podido hacer varias veces anteriormente, pero ahora que ha tenido la ocasión reciente de coordinar esta obra con todos estos grandes autores, decía yo antes, estos grandes espadas, grandes plumas del género en el país.
Pues debo decir que bien. Evidentemente, alguien que se mueve en el mundo del terror y que además pertenece a una asociación donde hay más de 50 autores españoles de género de terror, y además estamos viendo pues cada vez más, no solo a través de la literatura sino a través del cine, que gracias a los efectos especiales pues parece que da pie a poder hacer películas que a lo mejor hace 20 años pues no se podían hacer. Yo creo que todo eso ha ido generando un pozo en la sociedad que hace que cada vez más gente se anime a adentrarse en el género. Evidentemente hay gente que no lee y que se contenta con el tema del cine, como decía antes, pero bueno, también a partir de ahí está habiendo sobre todo adolescentes que están descubriendo el género a través de libros que a lo mejor no son, me refiero por ejemplo a Crepúsculo, es decir, una obra que en principio
sí, sigamos.
No, es que le dan ataque de tos, no le hagas caso.
No hagamos comentarios valorativos.
Yo dentro de que pueda estar más o menos de acuerdo con la calidad de ese tipo de obras, al final les reconozco un mérito, y es conseguir que adolescentes que no hubieran no se hubieran acercado al género de vampiros pues lo estén haciendo a través de ese tipo de obra, que luego lo que nos presentan es un vampiro muy light y en fin, bueno, pues eso ya es otra historia, pero a partir de haber leído Crepúsculo ha habido gente que luego ha salido las obras de Anne Rice, entonces bueno, pues han ido un pasito más allá, con lo cual, insisto, creo que el género está viviendo un momento de cierto resurgir, que lo tuvo en los años 80 también, tuvo un pequeño boom, parece ser que luego pues declinó un poquito, y yo creo que ahora está volviendo a crecer, y precisamente está creciendo gracias a eso, al cine, a un determinado tipo de obra que engancha con unos lectores que habitualmente a lo mejor no leerían este género, y bueno, pues yo creo que entre todo eso sí que se está consiguiendo que el género vuelva a subir.
Yo quería preguntarle, ya que estamos hablando del cine y hemos entrado en este terreno, una de las cosas que más nos gusta hablar en este programa es de las adaptaciones cinematográficas de diferentes obras, y además discutimos aquí largas horas para disgusto de la sufrida audiencia sobre los originales literarios y sus adaptaciones, y yo te quería preguntar, quizá Lovecraft es un autor que no ha sido prácticamente adaptado al cine, y sin embargo otra gente que escribe fantasía, te pongo por ejemplo Tolkien, ha sido ampliamente adaptado y además con mucho éxito.
Claro.
¿Por qué crees que no ha sido? Precisamente porque yo creo que cosas como los mitos de Cthulhu no sería tan difícil. Es decir, y ahora precisamente con todo este tipo de efectos especiales, que Hollywood le diera una vuelta y que sacara millones de la máquina sin ningún tipo de problema, con una campaña publicitaria de nada.
Sí, se han hecho adaptaciones de la obra de Lovecraft.
Muy, muy marginales, quizá.
Claro, ese es el
tema.
Te
hablo, digamos, de las últimas adaptaciones.
Que no ha habido una gran superproducción. Eso, efectivamente. Ahí a lo mejor es lo que falta y lo que falla. Pero evidentemente, si con los medios que tenemos hoy en día, representar al gran Cthulhu o cualquiera de las criaturas imaginadas por la tortuosa mente de Lovecraft, sería bien fácil. Es decir, hoy con las técnicas digitales podemos enfrentarnos, poner a un humano al lado de la criatura más horrenda y que parezca perfectamente creíble.
Pero no solamente muy fácil, sino que sería muy exitoso. Es decir, esto tendría el éxito prácticamente asegurado.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es desde aquí lanzar a la audiencia ese mensaje de que demanden,
de que demanden
ese tipo de cine. Y oye, quién sabe, quizás algún día consigamos ver a Cthulhu en la gran pantalla.
Sé que se hicieron dos películas españolas conectadas, que además yo las he tenido la suerte de verlas y no me arrepiento. Son pocas películas que yo he visto y que no me arrepiento para nada, que son las de La herencia Valdemar.
Sí, podría ser fallida. Yo creo que fue un intento fallido. Podía haber quedado muy bien. Es una pena. Tenían buenas intenciones, pero yo creo que al final fracasaron, porque ya de por sí yo creo que fue un error hacer dos películas, porque la historia en una se podía haber contado perfectamente. Y yo creo que también dejó a la audiencia expectante de esa segunda, que luego no acabó de cuajar ni de alguna forma completar las expectativas que la gente había puesto en esa segunda película. Con lo cual, es una pena, pero efectivamente es un intento que hicimos en España y que no llegó a buen puerto.
Pero además de eso, si no me fallan a mí las fuentes, que cuando os diga las que son me podéis tirar algo a la cabeza, Benicio del Toro está proyectando algo sobre los mitos de Cthulhu.
Ah, no lo sabía.
Por lo que,
después de hacer Hellboy y ponerle a Hellboy luchando contra todo tipo de demonios, inspirados muchos seguramente en la literatura lovecraftiana,
pues ese que salía en el espacio cuando los nazis se les escapaba el foco, eso era evidentemente Yog-Sogoth o algo así. No, pero no sé si lo sabéis, que hay una serie, Los Simpson, que tienen la costumbre
de hay una serie que se llama Los Simpson, no, jamás lo habría sospechado.
Déjame terminar,
además, nunca hablas de ella.
Tienen
en este
la costumbre de encargarle de un tiempo a esta parte las intros, los openings de la serie, a gente famosa, a ver qué hacen. Y le encargaron uno a Benicio del Toro, y Benicio del Toro dijo: os vais a cagar. Y el hombre cogió y metió referencias a 4 capítulos de Los Simpson, absolutamente a toda su filmografía, y también a proyectos que tiene, que aún no ha hecho. Y una de las cosas que hizo fue poner ahí al fondo comiéndose Springfield a Cthulhu en persona, con el autobús del colegio en una mano y levantando los tentáculos de la boca. Y por lo visto es que es un proyecto que tiene, debe de tener comprado los derechos, o estarán escribiendo el guión. No sé en qué fase está la cosa, pero bueno, ha hecho El laberinto del fauno, cosas cuidado, parecidas.
Cuidado, que a este señor ya se le ha caído 2 o 3 cosas con bastante disgusto para él, ¿eh? Luego lo único que hace es que cada vez que se deprime se pone a comer chile con carne y coge otros 50 kilos. Entonces, claro, hay que tener cuidado con lo que le pasa a este señor.
Muchísimo. Sería una buena noticia si realmente al final
sería un buen director para hacerlo correcto.
Por eso, que yo creo que él tiene la capacidad
sin duda.
Y si cuenta con los medios para hacerlo, pues seguro que hace un gran trabajo. Entonces, sería una gran noticia que efectivamente se confirmase que es así.
Además, se ve cuando un autor tiene el amor por el género. Es decir, a mí particularmente, El Señor de los Anillos, hemos tenido largas discusiones en este programa, las películas me dan 3 patadas en la boca porque
podría
me parecen innecesariamente
feo.
Largas, pero bueno, en fin, no te voy a contar mi trauma con El Señor de los Anillos.
Pues entonces no hablemos del Hobbit, porque
si ya
El Señor de los Anillos te parece larga, claro.
Muchas escenas de relleno, no es que sea larga, es que tiene mucho relleno.
Me hizo mucha gracia cuando se acaban El Señor de los Anillos, la versión extendida, y digo, no podían sacar la versión reducida mejor. Entonces,
pero hay que reconocer que es un espectáculo visual.
A lo que llevo es que se nota que el director, que es Peter Jackson, es un amante de esos libros, de esa mitología, y que el tío se ha embebido completamente, el tío se ha metido de cabeza, ha buceado en ella y ha sacado esto. Entonces, ahí, aunque a mí no me guste, yo tengo que reconocer que eso es el trabajo de un fan, y como tal hay que reconocerlo. Y yo creo que Benicio del Toro sí haría lo mismo, porque es que se ve cuando
es
alguien
fan,
hace eso con amor, claro.
¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues por ejemplo, os lo voy a preguntar ya. ¿Vosotros a qué edad os leísteis El Señor de los Anillos?
Yo me lo intenté leer porque 16. Yo me lo intenté leer y no lo terminé con 12.
¿No empezarías con el Silmarillion?
No, yo empecé con El Señor de los Anillos, que me lo trajeron además de una edición del Círculo de Lectores, que era así de gorda.
Jope.
Y entonces, claro, encuadernada en tapadura, que podías matar a... O sea, podías usarlo como arma arrojadiza, no había problema.
Como las memorias de Fraga.
Correcto.
¿Va en serio?
Más o menos.
Yo las he tenido en posición en un primer piso. He dicho, quitadlas de al lado de la ventana, que como le caiga eso a alguien...
Se considera arma... Arma, sí, sí. Arma asesina, arma de ocasión, que se llama. Pues sí, yo intenté leerlo con 12, no lo conseguí. Me aburrí.
Yo me lo leí sobre los 15, 16 también. Lo recuerdo porque me lo leí en mitad de unos exámenes importantísimos. Y desde entonces, cada vez que tenía unos exámenes importantes, me leía entre medias el algo del Señor de los Anillos, porque me salieron muy bien. No sé si guardará relación. La cuestión con todo esto, porque os estaba preguntando, es que me lo ha evocado Yoki con lo del amor del fan por el género. Yo, pese a habérmelo leído, ignoraba muchas cosas e intenté leerme en su día el Silmarillion. No pude, porque yo los textos en ese plan me superan. Pero luego, al tiempo, ¿sabéis la edición roja del juego de rol del Señor de los Anillos? Que se sacó, no sé ya de qué año es, de los 70 o de los 80. De los 70 más que de los 80. Lo he leído hace poco. Bueno, pues ahí viene un montón de historia desarrollada, de antropología de los reinos del Señor de los Anillos. Y yo, una vez me cayó en las manos un pedazo de esa historia, de esa intrahistoria de cómo estaba organizado el territorio en la zona de la ciudad del lago, y las costumbres, y la arquitectura, y las mujeres, el papel de los hijos. Me empecé a leer aquello y en un momento dado paré y dije, qué tontería, estoy seguro de que me aporta poquísimo, pero qué interesante, no puedo parar de leerlo. Esto lo ha escrito Tolkien, lo ha escrito alguien más.
Yo creo que en el fondo la clave del éxito de autores como Tolkien o Lovecraft, como estábamos hablando antes, es precisamente que crean todo un universo para desarrollar sus historias. En el caso de Tolkien, evidentemente, pues además era lingüista y llega a crear las lenguas incluso de los elfos. Quiero decir que eso aporta riqueza. No es solo contar una historia que le ocurre a unos determinados personajes en un momento dado. Es que te está hablando de todo un universo que hay a su alrededor y que tiene perfectamente definido, y las características de uno y de otros, y cómo visten, y las casas como son. Es decir, al final todo eso da riqueza a la obra. Y yo creo que cuando tú estás leyendo algo y ves que hay incongruencias, que la historia puede estar muy bien, pero si ves que no está desarrollado ese contexto, pues resulta poco creíble. Entonces, cuando tú previamente has hecho un trabajo para crear un universo entero, pues luego es mucho más fácil situar a los personajes sobre ese universo. Yo creo que, aquí tienes dos escritores sentados a la mesa, creo que podemos hablar por experiencia propia que, evidentemente, cuando te pones a crear una historia que tienes que contar deprisa y corriendo, y que, bueno, pues das unas pinceladas y ya está, pues queda mucho más pobre que si tú has tenido tiempo para desarrollar todo el contexto en el que se van a desenvolver los personajes, porque luego al final la historia sale sola. Es decir, al final es ir a un sitio y a otro que tú ya conoces perfectamente, puedes ubicar a los personajes en esos lugares y tienes, digamos, todo el envoltorio, con lo cual, pues como decía antes, eso al final lo estamos transmitiendo al lector y el lector se mete en la historia. Yo creo que el éxito de ese tipo de historias es precisamente que te transportan a ese universo.
Precisamente, de hecho, no creo que, aparte del éxito, es la temporalidad de estos autores. Es decir, que pasan generaciones y siguen fascinando, sí, por igual.
Luego, evidentemente, se trata de una serie de valores, la amistad, la lealtad, el honor, que no pasan de moda, con lo cual...
Mira, hace un par de semanas estuvimos hablando de Philip K. Dick. No tiene nada que ver, pero es un autor que escribía en los 50 y los 60 sobre el mundo de 1990 y el 2000. Hemos pasado la línea temporal que describía Philip K. Dick, evidentemente con un mundo completamente distinto al que él imaginó en muchas cosas y inquietantemente similar en otras, pero sin embargo sus novelas siguen fascinando a nuevas legiones de lectores, precisamente por eso, por lo que tú estás diciendo, porque creo que crea un mundo completamente disparatado y nuevo que solamente tiene sentido en sus escritos Y yo creo que ahí reside primero el éxito, pero luego la temporalidad. Es decir, dentro de 300 años se podrá seguir leyendo a Tolkien. El que le guste Tolkien, y es, bueno, ya hablo de alguien que a mí particularmente no me gusta,
pero se podrá seguir leyendo
y habrá gente que se siga enganchando a Tolkien, porque dará igual que sea el año 2000 o que sea el año 2350. Si es que en el año 2350 la gente sigue leyendo. Sí. O bueno, si a lo mejor ya te pueden implantar un USB en la cabeza y ya descargas las obras completas.
Deberíamos seguir leyendo, y os voy a decir por qué. Porque hoy en día se puede leer de todo en una tablet, por ejemplo, es perfectamente válido. Pero tú estás en tu salón con tu Quijote en la tablet. ¿Y qué es lo que está viendo tu niño? Tu niño, el que pasa por el salón a recoger sus juguetes porque se lo han mandado, ve a su padre jugando con su tablet. Eso es lo que ve. No asocia la tablet con que puedes estar leyendo con ella. Y eso que estarás con la tablet en una mano sin tocar la pantalla más que una vez cada 15 segundos para pasar de página. Y entonces ahí tenemos una razón para mantener el libro
en papel. Para meter el libro en papel. Por educación.
Pues es una interesante reflexión. Fíjate que yo no lo había pensado, pero efectivamente, cuando los niños al final lo que hacen es imitar a los padres. Cuando cogen la tablet, no la cogen para leer, la cogen para jugar, porque piensan que efectivamente está jugando. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar respecto a Arconte.
Por favor.
Que
Volvamos al libro, por favor. Cierto, que nos hemos negado de una manera terrible.
Y es que su principal apuesta es el libro en papel.
Ajá.
Entonces, no va a dejar de lado el libro digital, y seguramente todas estas obras pronto estarán en formato digital, pero su apuesta principal es el papel. Y es que, si pensáis, hace 5 años nos estaban diciendo el libro de papel va a desaparecer, el libro digital es el futuro y al final todo el mundo va a leer en digital porque en un espacio muy reducido te cabe una biblioteca de 10.000 volúmenes. Bueno, pues al final han pasado los 5 años y el libro no solo no ha desaparecido, sino que precisamente lo que ha decaído es el libro digital. En el fondo yo creo que el ser humano también es un poco fetichista, y yo creo que el libro en papel nos aporta una experiencia sensorial distinta del libro digital. Y yo creo, no sé si seré buen pronosticador, pero yo creo que el libro en papel todavía le queda mucha vida por delante.
Nosotros en este programa, además lo hemos hablado en numerosas ocasiones, hemos lo que creemos también es que convivirán las dos cosas. Es decir, que tú ahora lo acabas de decir, la gente es fetichista. Entonces nosotros tenemos la teoría de que cada acción tiene una reacción, y la reacción a esa acción es más virulenta. Me explico. Es decir, frente a los a que el mercado musical ha quedado reducido prácticamente a escombros, ¿qué hace la gente que verdaderamente le gusta la música? No compra CDs, compra vinilos. Es decir, vuelve a la fuente, vuelve al origen. Entonces, quiero decir, el resurgimiento del vinilo ha sido una consecuencia de un rebote precisamente por la música digital. Pues yo creo que con el libro de papel pasará igual. Es decir, los lectores de siempre, el lector que consideren el libro no solo lo que hay dentro, sino como un bello objeto que tú puedes coger, tocar, leer, olerlo, la gente seguirá comprándolo.
Que adorna una barbaridad en la estantería del salón.
Y de hecho yo creo que al final el mercado editorial se acabará, de alguna manera, y por la cuenta que les trae, y que nos trae a todos por la parte que nos toca, autorregulando, en el sentido de que los libros digitales acabarán cayendo de precio, y sin embargo los libros físicos mantendrán un precio porque la gente seguirá queriendo pagarlos y no tendrá ningún problema. Incluso las ediciones mejorarán, volverá la edición rústica en gran, es decir, el libro de bolsillo quizá tienda a desaparecer, y no sé, es decir, volverá el vinilo, pero de los libros, vaya.
En formato libro. Pues ojalá, porque yo creo que al final evidentemente las nuevas tecnologías aportan mucho, son una maravilla y bueno, pues nos facilitan mucho la vida, pero el ser humano, como digo, también necesita esa otra faceta, ¿no? Ese poder sentir o leer el libro recién salido de imprenta. Claro, es que aporta otras sensaciones distintas.
Eso se dice mucho.
Y sobre todo de cara a los que somos autores y luego tenemos que ir a firmar a la Feria del Libro, pues nos es un poco complicado firmar la tablet, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque hasta que inventen el dispositivo ese, que es como cuando te traen un paquete de seguro, el cartero te trae una multa a casa, que firmas con ese boli, que parece que es, eres...
Que cualquier que, parecido entre la firma y claro, lo que sale...
Claro, parece que lo ha hecho un niño loco en un manicomio, pues en vez de de tú, pues eso dices.
Yo desde que admiten PIN en vez de firma en los centros comerciales, yo ya me doy satisfecho. Porque no, siempre el mismo chascarrillo. Firmaba era, bueno, oiga, como un huevo una castaña. Yo no le digo nada más.
No se parece en nada, ¿verdad?
Bueno, en fin.
Pero bueno, efectivamente, porque todos estos que están manteniendo el interés público, el interés noticioso, vamos a decirlo, por el mercado editorial. Sí, los libros de Crepúsculo. Hace unos años los de Harry Potter, que creo que la autora ya se ha cansado y hay gente que está pendiente de ver si sale algún día a comprar folios para ya poner la tienda delante de la librería. Os diré, todas las novelas que se han escrito, el primer programa de este de nuestro iba precisamente sobre el tema, todas las novelas que se han escrito, se están escribiendo y al paso que van se escribirán sobre el fenómeno zombie, las que van en serio y las que van de cachondeo.
¿Ese no fue nuestro primer programa?
¿El primero fue sobre zombies?
No, amigo.
¿Ah, no?
No, el primero. Bueno, en fin, luego te cuento de qué fue el primero, que ya no te acuerdas.
Ah, no, espera, el primero en el que estábamos todos.
En el primero en el que estábamos, el staff completo, vale, eso. De acuerdo. Vale, con FJ que falta hoy, de hecho, por ejemplo.
Exactamente, pero estará al caer. Para una vez que dice de verdad eso de que va a llegar tarde, manda la
lista. Va y lo cumple. Oye, yo te quería preguntar.
Pensé que esto era, que me ibas a lanzar ahora alguna alusión precisamente a mis incursiones en el género zombie.
Pues que quería hacerlo, pero Yoki ha desarrollado una gran habilidad para cortar.
Precisamente quería hablar sobre eso, sobre tu faceta, ya no de recopilador o de antologista, sino de autor, y preguntarte si tú estás especialmente interesado en que los niños se metan en el género de todas las maneras posibles. Porque yo, parte de tu carrera la has desarrollado en el género infantil y juvenil.
Claro, yo debo decir que efectivamente yo vengo de la literatura infantil y juvenil. Pero bueno, pues por avatares de la vida, al final se te cruzan en el camino editoriales que te dicen, oye, que si escribes para zombies, esto vende bien. Que... Y bueno, pues es que yo no he escrito nunca nada de zombies. Es que a mí los zombies, pues hombre, en las pelis y tal me parece que quedan graciosos, puedes pasar un buen rato.
Pero como personajes no tienen diálogo,
claro,
no tienen motivación.
Pero yo decía, ¿cómo llevas esto a la literatura? Es decir, no es lo mismo ver a los zombies por ahí correteando y haciendo de la suya que bueno, ¿cómo cuentas esto para que resulte realmente angustioso y terrorífico y no un chiste? Y tuve que darle muchas vueltas. Recuerdo que lo primero que escribí para Dolmen, precisamente para la editorial Dolmen, que es la que ha apostado fuerte por el género de zombies aquí en España, pues era un relato que en principio iba para una antología en el que, bueno, pues yo dije, a ver, venga, ¿qué escribo? Y se me ocurrió escribir sobre, bueno, pues la figura de Jesús, que yo decía, parece un caso claro en el que los muertos vuelven a la vida, la resurrección, Lázaro, y bueno, o sea que toda la historia de Jesús...
Llegó el libro a la imprenta antes de que llegara la Inquisición a tu puerta.
Bueno, en la editorial, por suerte, le pareció bien y lo publicó. El problema vino después, cuando efectivamente hubo, ciertos ataques desde sectores conservadores católicos, que no les pareció bien el hecho de utilizar la figura de Jesús en esos términos. Y yo, pues, me defendí diciendo que para nada pretendía, es decir, yo había cogido un personaje y le había situado en ese contexto, pero que era simplemente, pues eso, una historia de puro entretenimiento, que para nada pretendía atentar contra las creencias de nadie, ni parodiar... la religión y
escribir por puro entretenimiento, ese gran reto.
Pero bueno, que a lo que voy, que mi primera incursión en el género pues fue un poco catastrófica en ese sentido, porque hubo gente que se sintió ofendida. Yo pedí disculpas, lógicamente, la editorial también, aunque dejó claro que, bueno, pues apoyaba al autor y que para nada había que la repercusión que había tenido pues tuviera realmente sentido, porque era una historia de ficción y nada más. Pero bueno, que salvado este primer escollo, pues al final me animé también como antólogo y compilé Zombimaquia, que son historias de zombies, y bueno, pues también escribí algún relato posterior de...
Y algún guión de cómic también.
Sí, bueno, pues de vez en cuando también, como me gusta hacer incursiones en diferentes géneros, y además conozco dibujantes que siempre me estaban animando, venga, vamos a hacer algo, ¿por qué no me escribes tú la historia y yo le pongo
los dibujantes imagen? Siempre están buscando a alguien que escriba la historia.
Bueno, pues, y de estas cosas que dices, venga, ¿por qué no? Y de eso surgió precisamente, pues, una historia que al final recibió el premio Ignotus en el año 2011 y que, bueno, pues para mí fue una gran satisfacción porque... de una de estas incursiones locas que uno hace en géneros que a lo mejor ni le son siquiera propios, pero a la gente le gusta y bueno, pues te hacen un reconocimiento, con lo cual pues muy agradecido y bueno, pues seguiré de vez en cuando haciendo algún que otro guioncillo para que lo podáis ver en imágenes.
También, ya que estamos, me gustaría que nos contaras un poco tu labor solidaria en una asociación que se dedica a sacar unos volúmenes de cuentos para... Bueno, en fin, cuéntanoslo un poco. Que, bueno, eso a mí me parece especialmente
sí,
bonito.
Esto arranca también desde hace ya... pues desde el año 2003, en el que empecé la campaña Literatura más Solidaridad. De lo que se trataba era de poner... aquello que bueno, pues los autores tenemos y podemos aportar, que son nuestras letras, nuestro trabajo literario, en beneficio de los más necesitados, de las personas que, bueno, por diferentes situaciones lo estén pasando mal. ¿Cómo se hace? Pues son antologías que normalmente pues suelo coordinar yo, en la que diferentes autores participan, y suelen ser cuentos para niños, que pues normalmente es lo más fácil de vender, digamos, ¿no? A la hora de que, bueno, pues cualquier persona solidaria pues diga, venga, pues voy a contribuir, pero claro, imagínate que le vendemos una novela de terror y no le gusta el terror. Pero
unas historias para niños siempre va a tener un niño a quien regalarlo.
Si no es para tu hijo, para tu sobrino, para el niño, claro, de la vecina, y al final pues también la gente se siente bien de estar colaborando con una buena causa. Entonces, como digo, pues se inició esta campaña en la que, bueno, pues a lo largo prácticamente de todos estos años casi ha salido un libro por año. Y bueno, pues ha ido para diferentes ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja, como Cáritas, como la Asociación Española contra el Cáncer, diferentes asociaciones de discapacitados. Bueno, pues entonces con esos libros lo que por una parte estamos haciendo es, en primer lugar y ante todo, incentivar la lectura en los más pequeños, que me parece algo fundamental en estos tiempos que corren, que como sabéis ya los niños vienen con la tablet debajo del brazo y no les sacas de ahí, y luego pues darles una educación en valores, aportar sobre todo pues se me ocurre, por ejemplo, Discuentos o Cuentautismo, pues son historias sobre cuentos enfocados a dar a conocer y hacer entender a los más pequeños pues discapacidades, el autismo, no sé, diferentes situaciones, para que aprendan sobre todo que esa persona que tienen a su lado, que es diferente, que a lo mejor no puede jugar al fútbol igual que él, o no puede hacer determinadas cosas, participar en determinados juegos igual que él, pero esa persona al fin y al cabo pues eso es un niño igual que él, con sus mismas aspiraciones, con sus mismos sueños, con sus mismos deseos, y hay que integrarle, hay que apoyarle, hay que ayudarle y conseguir que, bueno, pues participe en las mismas actividades que podamos participar los demás. Y por último, el tercer objetivo de esta campaña y de estos libros es que de la venta de esos volúmenes pues al final las asociaciones beneficiarias pues obtengan unos ingresos para desarrollar su actividad. Entonces, bueno, pues como digo, esto es lo que he estado y sigo haciendo, aparte de lo que es mi labor dentro del mundo editorial tradicional y remunerado y demás, pues hay otra faceta que es la literatura solidaria, en la que invito además, y bueno, a Oyoki ya sabe que estoy preparando la siguiente edición de Ilusionaria, que es el volumen número 5, el que va a salir ahora, y bueno, ya le he enganchado precisamente para que nos deleite con uno de sus cuentos, y bueno, pues esté ahí presente, este volumen pronto vea la luz, Y bueno, pues ayudemos una vez más a una entidad que bien lo necesita, porque en este caso pues es para la descontaminación de los niños afectados por la catástrofe de Chernobyl. Son niños que vienen a España de vacaciones a pasar un tiempo, precisamente para alejarse de ese entorno contaminado. Y bueno, pues con este libro la asociación que los trae pues va a tener unos recursos precisamente para que esos niños puedan venir a España.
Rubén Serrano, perdona, una persona que da lustre a la profesión, porque demuestra que no todos los que escribimos ciencia ficción y terror somos unos depravados, sino que se dedican a cosas que efectivamente le hacen que cualquiera le enternezca el corazón.
Pensé que ibas a decir que los escritores no somos gentuza, que solo amamos la literatura por el dinero.
Por la pasta.
Por la gran cantidad de dinero que sacamos.
No sabemos en qué gastarlo.
Claro. No, sino que además tenemos nuestro corazoncito.
Oye, que luego me lleva a casa tu chofer, es que me ha dejado tirado la limusina.
Bueno, ya veremos. Ahora hablamos. Tengo mientras esté quemando, mientras esté encendiendo puros con billetes de 500, me lo pienso.
Pero vamos, ahora en serio, creo que no debe haber una sensación mucho más gratificante, no debe existir ninguna mucho más gratificante que la de saber que estás ayudando al prójimo con tu propio talento. Es esa sensación de sentirse... No de sentirse, de saberse útil. ¿No os parece que eso es...?
La verdad es que esto viene porque al final pues uno es pobre, los recursos económicos son limitados y dices, bueno, pues yo quiero ayudar, pero dinero no tengo. Lo que puedo aportar es mi trabajo. Y bueno, pues gracias a que muchos autores en la misma situación dicen, pues yo también quiero ser solidario, quiero estar ahí y bueno, pues cuenta conmigo. Pues gracias a eso es por lo que está funcionando esta campaña, que como digo, lleva desde el año 2003.
Si puedo hacer una única pregunta para ya cerrar, porque me consta que Rubén tiene un compromiso ineludible, no voy a preguntar ahí. Esta es igualmente valedera para los dos, porque creo que Oyoki nunca me lo ha dicho y me interesa saberlo.
A lo mejor no te lo digo tampoco hoy.
No, pero es que tampoco te lo he preguntado.
Vale.
Decíamos antes, cuando ha salido el tema del género zombie, claro, a Rubén se le salió la oportunidad y fue de, bueno, sí, esto es verdad que vende, pero ¿por dónde cojo yo a estos bichos? Así que eso, digamos que inicialmente no le inspiraba para escribir. Sabemos que es lo que inspiraba a Lovecraft para escribir, concretamente el cuaderno de pesadillas que tenía junto a la cama, porque dormir, lo que se dice dormir, dormía poco.
Dormía poco el hombre.
Pero ¿a vosotros qué os inspira a vosotros a escribir? ¿Es cualquier cosa? ¿Es algo que veis? ¿Es algo que soñáis? ¿Una idea que de pronto se os ocurre cuando estáis despanzurrados en el sofá? ¿O es algo más metódico?
Bueno, yo he de reconocer que al principio, cuando yo empecé a escribir con 14, 15 años, yo a escribir un poco en serio, porque en realidad yo he querido ser escritor, yo creo que desde los 11 años. Ya con 11 años me hacía yo mis libritos en hojas de cuaderno y luego me lo encuadernaba yo.
Yo lo cosía con hilo. Los cosía con hilo, ya, que le robaba a mi madre. Porque veía que los libros estaban cosidos por el lomo, claro, y yo decía, voy a hacer lo mismo. Con resultados poco exitosos, tengo que reconocer.
Yo lo grapaba, claro. Pero bueno, con sus...
Pero tú eres más listo
de cartulina y tal, porque daba el pego, vamos. Para
yo es que quería hacer la edición en rústica, ¿ves?
Ah, claro. Pero bueno, como digo, cuando yo empecé a escribir, me inspiraba sobre todo... Yo también empecé teniendo un cuaderno de sueños. Nada más levantarme por las mañanas, escribía lo que había soñado. Evidentemente, lo que soñaba tampoco era demasiado interesante muchas veces. Pero bueno, ya daba unas pautas. Eso, junto a, sobre todo, pues eso, esa literatura de evasión que uno lee cuando es adolescente y que, por lo menos en mi caso, pues que te traslada a mundos maravillosos. Y dijo, pues yo quiero viajar a esos mundos, yo quiero contar lo que he visto, quiero que otros viajen conmigo a esos mundos. Y entonces, a partir de ahí es cuando dije, bueno, pues voy a de alguna forma, pues a tratar de crear lugares sorprendentes, mundos maravillosos y transportar a los lectores a ellos. A partir de ese momento, bueno, pues es cuando la inspiración es la que te viene, te aborda en mitad de las 3 de la mañana, con un cuaderno siempre en la mesita de noche, porque tienes que encender la luz y anotar corriendo la idea que te ha venido. Luego, claro, te cuesta volver a dormir y eso repercute también en tus estudios.
Y lo malo es cuando al día siguiente te levantas y lees, claro, la idea y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué tontería he escrito aquí?
Efectivamente. Pero bueno, luego ya a partir de ahí, yo debo de reconocer que la práctica de la escritura, el leer mucho, yo siempre lo digo, el escritor debe leer mucho, y el que quiera ser escritor, el que quiera escribir, debe leer muchísimo. A partir de ahí, digamos que acabas cogiendo técnica, y entonces de alguna forma ya pues es mucho más fácil aquello que decía Picasso, ¿no? Que cuando venga la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Pues yo soy en ese sentido bastante metódico, es decir, todos los días voy a escribir una horita. Y habrá días que escriba más o escriba menos, pero ya el simple hecho de sentarme a escribir pues hace que la inspiración surja. Entonces, mi técnica desde luego es esa, ponerme a escribir. Es verdad que a veces te vienen ideas de vez en cuando sorprendentes que dices, esto para una historia, pero si no, pues yo creo que ya a estas alturas uno, como escritor, tiene la cabeza lo suficientemente trabajada para que sepa cómo construir una historia, hacia dónde llevarla, qué elementos incluir para que resulte interesante. Entonces, como que es mucho más fácil. Yo, desde luego, inspiración sí, sobre todo cuando eres más joven, y técnica y constancia a la hora de trabajar cuando ya eres un escritor un poco más avezado.
Pues Rubén Serrano, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Recordamos el título, Relatos Insólitos, antología, la editorial Arconte.
Arconte, hay que decirlo además que es una editorial nueva, hay que darle un empujón a estas iniciativas tan bonitas, que gente que de verdad, románticos,
sí,
que se tiran a gastarse su pasta en algo tan bonito como los libros.
Hay que decir que el libro acaba de salir, pero justamente con el tema de la Feria del Libro de Madrid, la distribuidora no está dando abasto para colocarlo en todas las librerías, con lo cual pues tenéis la opción de solicitarlo y que os lo traigan, y no sé el tiempo que tardarán, me imagino que habrá que esperar a que termine la Feria del Libro de Madrid, o solicitarlo directamente a la editorial, que además lo envía sin gastos de envío, te lo mandan a casa y en muy poquito tiempo lo puedes disfrutar.
Que una distribuidora no dé abasto en estos tiempos es una muy buena noticia.
Sí, ciertamente. Entonces lo repetimos para señal. Relatos Insólitos, Editorial Arconte. Y cuando me preguntan autor, pues hombre, aquí hay una lista muy larga, coordinado por Rubén Serrano. Eso es lo sencillo. Y a mí siempre me ha servido con el coordinador. No sé si a vosotros os ha dado alguna vez un problema.
Pero hoy en día están todos informatizados y solamente con el título ya te lo sacas.
Título editorial y no hay problema.
No me voy a poner en cuando me dijeron si hay que ponerlo en latín o no, cuando son más de 3 escritores. Muchísimas gracias, Rubén. No te retenemos más tiempo.
Un placer.
Porque CJ ya está esperando en el banquillo, calentando y leyéndose los apuntes de lo que han sido estos 3/4 de hora para entrar como si no se hubiera perdido nada. Ustedes quédense ahí, que volvemos enseguida.
A tu destino, quítale la ropa.
Ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda y faltaría más con lo fácil que es cumplir algunas promesas. Y mira por dónde, FJ ya ha llegado, muy buenas.
Hola, soy Rubén Serrano, seguid haciéndome preguntas.
Anda, Yoki, dale una colleja.
No, hoy además me he cambiado de sitio para dejarle mi sitio habitual a nuestro invitado y es que no llego, ¿no?
Y que aunque no te, me fuerte, y que no te robe las orejeras también.
Claro, efectivamente.
Es mentira, es verdad, soy FJ, habitual de este programa.
A ver, FJ, ¿tú sabes lo que es la weird fiction? ¿Has estudiado?
Algo de relatos insólitos, ¿no?
Sí, hombre, es como... Eso me lo he dejado en el tintero, lo de... Esta novela tan famosa... Novela. Este relato corto tan famoso de Poe...
Novelilla corta.
No, es un relato. Ese que es de las primeras historias policíacas jamás escritas y resulta que el culpable es un gorila. Un gorila.
Ese no es el gato negro. Como no sea el gorila negro...
Da igual. ¿Cómo se llamaría ese relato? Lo del detective también tenía bastante marra. Sí, es que solo hemos encontrado huellas de manos en la moqueta. De manos, sí, además muy grandes.
No, sí, Weir.
Y
lo
salen
es
de la ventana, ¿verdad? Ajá. Bueno,
de
piso
hecho,
8,
Weir,
sí.
Weir Fiction, a lo mejor aquí me estoy columpiando, pero era una cabecera, ¿no? Era una revista precisamente igual que estaban los. Estos.
Como la de Science Fiction que hubo unos
años
más tarde.
Claro, ahí te voy. Todas estas revistas de pulp donde publicaban relatos de H.G. Wells, incluso de Julio Verne y demás que se podían comprar en los años 30. Y pues yo creo que había una cabecera. Era también de este tipo de relatos que no sé si se llamaba Weird Fiction o Weird Tales o algo así, creo.
Yo creo que muchísimos cómics de superhéroes entrarían dentro de la categoría de Weird Fiction. Hay algunos superpoderes extraños como no. Uno que se quitaba... Hombre, que no.
Hay uno que se quitaba
uno de sus brazos y se ponía a pegar de leches
sí,
contra
pero
otro.
No es
esto tú lo metes en un relato... Mira, sí, como decía Alfredo.
Pero no es ese asombro del que estamos hablando. Es decir, a ver, para que lo entienda una persona de tu edad, ¿tú sabes las películas
de
Saliaman, ¿sabes? Es decir, el sexto sentido que dices, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí al final? Me han tomado el pelo durante todo. O sea, un giro sorprendente. Rubén, nuestro invitado, lo estaba definiendo fantásticamente con la bofetada del lector. Es decir, el relato Weird tiene que ser un relato que sea fantasía, de terror. Normalmente suelen ser en estos dos géneros, pero también los hay de ciencia ficción y demás, tengan un giro inesperado que te cojan por sorpresa y te dejen con el culo torcido. Ese básicamente es el cometido del rato web.
O como el tema detectivesco, pero con temas como que el enemigo en realidad, el villano en realidad es un fantasma.
Un gorila.
O un perro, el perro de los Baskerville, por ejemplo. Eso
vale,
sería una especie de weird fiction.
Eso si al final hubiera sido un perro de verdad, pues también habría sido un perro de verdad. Un perro fantasma también habría sido weird fiction.
Sí, pero normalmente estamos hablando, claro, de cosas sobrenaturales. Es decir, una explicación sobrenatural. De ahí vuelvo al final del sexto sentido.
O, por supuesto, a todas las historias de Lovecraft. Tú has leído a Lovecraft, ¿no? ¿Has visto algo?
Hombre, eso sí. Por ejemplo, lo de la sombra sobre Innsmouth, la típica historia de que llega un pobre hombre a un pueblecito donde no es bienvenido y todo el mundo le dice que no, márchate, no te queremos aquí,
no,
etcétera.
Claro,
y después se va descubriendo que en realidad todo el mundo del pueblo es gente pez que ha venido de lo más profundo del mar y que quieren dominar el planeta.
Pero eso es mi pueblo de Ávila, que tú vas allí y te miran todos con regomello, te miran así atravesado.
¿En Ávila son todos hombres pez?
Hombre, no. Serían Roberto, hombres ovejas, si acaso, o no sé.
Roberto,
si la película esta de las ovejas asesinas fuera... O sea,
en Ávila
podría
serían asesinas, pero
podría estar ambientado
asesinos
en Ávila.
Si los conoces en la mano y con guadañas y cosas así.
Roberto Julio Álamo escribió una antología en la que incluía una historia... que él llevaba años diciéndolo, que las historias de Lovecraft, que siempre están ambientadas en un pueblecito inglés, en un pueblecito americano, en un pueblecito victoriano, en todo caso con mucha niebla y mucho verde, se podían ambientar perfectamente en cualquier pueblecito asturiano. Y el hombre, para demostrarlo, escribió la historia, que básicamente lo único que tuvo que hacer fue cambiar los nombres del cura del pueblo y dos más que tenían nombre y poner una casita victoriana en todo lo alto del pueblo, que era la del dueño, y le quedó bastante convincente.
Lovecraft, lo que se dice es que realmente de todas las cosas de las que podías estar aterrorizado, él lo que más miedo le daba era el mar y todo lo que implicaba, la profundidad misteriosa, las criaturas que podía haber. Sí, y los monstruos que se imaginaba que saldrían de sus pesadillas. Y bueno, y los hombres. Bueno, a ver, un chulu más bien.
Hay una forma muy gráfica de. No, ni siquiera hay una forma muy gráfica de verlo, que es. Ha habido criaturas prehistóricas que encajan prácticamente en este concepto, en el concepto de algo tan grande que no hay forma de que tú como individuo lo hagas frente. Vale, un elefante encaja dentro de ese esquema, pero no es lo mismo. De un elefante puedes salir corriendo, puedes apartarte. Te tiran en medio del océano y te encuentras con el único ejemplar superviviente de Charcarodón. Por ejemplo.
El ser humano no está hecho para nadar lo suficientemente deprisa.
No, ni para apartarse, y un charcadón tenía una boca lo bastante grande como para comerse a 5 humanos de golpe. Abrazaditos, pero 5. Y es un ejemplo, claro. Luego hay más. Hay una criatura, no recuerdo el nombre, bastante que me sé el del charcadón de Marras. Pero el último creo que lo pescó un ancla de un buque en el siglo XIX, o sea, no le iba tan lejos a Lovecraft. Pues este bicho, hay varios dibujos y maquetas en el Museo de Historia Natural y es, ¿cómo os lo explicaría yo? Es como un pez cubierto de armadura, con un par de dientes de colmillos que sobresalen de la mandíbula superior, que realmente son extensiones quitinosas. Esta cosa no es que te pueda comer de un bocado, efectivamente, es como cualquier otro tiburón, solo que... Manda narices el tiburón, en serio, que este bicho mordió el ancla de un barco como quien muerde un anzuelo, ¿sabéis lo que os quiero decir?
Como que muerde un trocito de madera maché.
No, que en vez de engancharse con la parte de arriba del ancla, es como que pilló ahí y eso fue el anzuelo.
Efectivamente.
Claro, efectivamente. O sea, quiero decir que...
Es grande, pero además...
Es decir, estamos hablando de escala.
Sí, sí,
es
sí.
Es grande, pero además de ser grande, era tremendamente raro.
Y lo pequeñito también es raro. El otro día me estaba viendo un top de las 20 criaturas abisales más terroríficas. Y simplemente los diseños de las criaturas parecen que están sacados de cualquier sketch de una mente perturbada como Lovecraft y Edgar Allan Poe.
La criatura que describían en Alien, en la saga de Alien, está basada en una criatura abisal. Lo que ocurre es que yo he sabido en qué bicho en concreto...
Y yo pensando que estaba basado en un pene.
¿Perdón?
Yo pensando que estaba basado en un pene.
Yo pensaba, que era una cucaracha, pues.
Está basado en una criatura abisal. Lo que ocurre es que a mí me dijeron en qué criatura en concreto y nunca acabé de entender cuál era la relación. A lo mejor es que se reproduce poniendo huevos en otras criaturas. Pero bueno, esto también técnicamente lo hace la avispa común y nadie ha hecho una saga de psicoterror basada en ella.
No, pero han hecho una moto que se llama La Avispa.
Sí, y también han hecho también han hecho una película llamada La Colmena o algo así con este caballero.
Las avispas no montan colmenas, llamaba este
actor,
las abejas.
¿Cómo se llamaba este actor bueno? Este de La Huella.
Este actor bueno.
Actor bueno que este le metieron bueno. en una mierda de película que viene siendo La Colmena o bueno, de Hive o como sea. Y
es como una es de este escritor
Michael
que podía,
no tiene nada que ver con esa
por el culo, ¿no?
no tiene nada que ver con esa. Es esta que yo digo, es una película catastrófica de cuando hacían las películas de Aeropuerto,
cuando ruge la
Más allá del Poseidón o Cuando ruge la marabunta. Pues aquí sacaron esta peli a mediados de los 70, que fue como en plan, esta es la peor película de catástrofes que podías haber hecho jamás, un montón de avispas que van a matar a la población, y simplemente ves a la gente cayéndose al suelo mientras que ves los puntitos que han puesto por encima del celuloide, y Michael Caine diciendo, realmente esto es lo peor que nos podía pasar, ese tipo de cosas.
Bueno, lo peor que le podía pasar a él como actor, quiere decir, ¿no?
Absolutamente.
Meditado un poco.
Era Michael Caine o Gene Hackman. Ya no lo tengo claro.
¿Sería esa o sería la de La Noche de la Liebre? Que ya se os ha olvidado.
Bueno,
esa.
Bueno, La Noche de la Liebre mítica, pero no vamos a volver a eso porque estamos hablando del terror lovecraftiano, y creo que Lovecraft ni en sus peores pesadillas imaginó liebres gigantes
a no ser que vinieran de lo más profundo del mar
cueva abisal
algunas de las criaturas que creó Lovecraft debía de ser ya fruto del pique con alguien que le dijo, porque alguien se lo diría en serio, a mí no me da tanto miedo.
Va que no, pues ya te vas a enterar.
Exactamente. ¿Listo? Ahora no me acuerdo del nombre tampoco, es que tiene unos nombres rarísimos. Todo el mundo se sabe el de Chulu, aunque nadie sabe muy bien si se pronuncia. Yo, entre la gente que he conocido, hay gente que pronuncia Chulu, Cthulhu y Tulku.
Según lo que he oído, Lovecraft en entrevistas lo que decía era que lo escribió deliberadamente tanto ese nombre como el de muchas de sus criaturas, de manera que no estuviera claro cómo se pronuncia.
O sea, más que nada para que no lo puedas invocar nunca correctamente.
Claro,
por si acaso.
Porque todo el mundo se sabe ya la fórmula. Ia, ia, chulu, fatang,
¿no? Ah, yo pensaba que iba a ser Klaatu Beratanictu.
Otro tema.
No, eso es para son de paz.
Eso es para despertar un robot para que extermine la Tierra.
Otro tema interesante es que Lovecraft hizo solamente 14 relatos dentro del universo lovecraftiano, pero realmente no son los únicos 14 relatos oficiales, canónicos dentro de. Dentro de este, vuelvo a decir, universo.
De su universo de demonios.
El tío se juntaba con otra gente y escribían su propio. O sea, tenían un universo compartido entre un montón de relatos que escribían de manera paralela, ¿no? En plan, uno, yo me acuerdo de uno que iba sobre un vampiro estelar que es una criatura que viene a través de un agujero de gusano y se lleva al protagonista y luego lo vuelve. Todos esos relatos se parecen mucho como si estuvieran escritos por la misma persona, pero no, realmente, pues eso, universo compartido antes de Marvel.
Yo creo que es un universo que ha generado, fijaos lo que os digo, y no hay tantos que lo hayan hecho, ha generado más juegos que adaptaciones al cine o a seriación.
Juegos de rol y de mesa y de todo.
Eso es lo que yo le preguntaba antes a Rubén, que tampoco ha quedado quizá demasiado contestado. ¿Por qué Lovecraft no ha sido llevado al cine por una gran compañía todavía, es decir, en una superproducción?
Se supone que se está en ello, pero es pequeñitas.
Por una superproducción no, pero sí que ha sido llevado en películas que a nadie le gustan.
Sí, sí, vale. A lo que te voy es que quiero decir, yo lo que no sé es por qué después de hacer El Señor de los Anillos y ver el super éxito que fue aquello, no se fueron corriendo a comprar los derechos de Lovecraft para hacer cualquier cosa. Ese tipo de cosa épica es que tiene que triunfar sí o sí.
Dale tiempo, porque del año 2000 a esta parte Hollywood se ha centrado.
Dale tiempo a la Disney, concretamente.
No, a la Disney o a cualquier compañía. Del año 2000 a esta parte se ha ido nutriendo el cine de la nostalgia y de relatos antiguos. O sea, han sacado Maléfica, han sacado. ¿Sabes lo que
refritos. Quiero decir?
Sí, o sea, que en algún momento lo van a sacar, aunque sea en 2018.
No, sí, estamos hablando de que precisamente Guillermo del Toro tenía intención, por lo visto, de hacer una película.
Sabemos que
en
tiene
ese sentido.
Y en España lo sacaron con lo de esta que no le gusta nada.
Sí,
La Herencia Valdemar 1 y 2.
A mí me gusta.
Yo creo que Enrique es la única persona del mundo la única persona de España que le gustó esa película.
Yo me vi el principio de la primera y el final de la segunda y dije, uff, ¿cómo puede haber tanto metraje de por medio?
Es que no logro acordarme. El inglés que aparece en la película, que es un personaje histórico, el calvo satanista este, ¿cómo se llama?
Alice Cromwell.
Era algo así, era uno de estos nombres tan.
No sé, es que no
Crowley, Alistair Crowley, eso era.
Digo.
Que a raíz de la película.
Es que
a raíz de la película me puse a investigar sobre el individuo y es una vida apasionante. Más que nada porque se tiró toda la vida tocando las narices, diciendo que hacía todas aquellas tonterías y llegó a viejo, llegó a su lecho de muerte y les dijo a sus hijos: hijos, tomad una carta, a ver. Era todo broma, firmado Crowley, la madre que lo parió.
Oye, volviendo al tema de...
Pero está muy bien interpretado en esa película. Me encanta el actor que han escogido y la voz que le han puesto y la...
Bueno,
se nota que le ilusiona el tema.
A alguien le tenía que gustar.
Efectivamente. Decía que volviendo a Lovecraft, quizás estáis de acuerdo conmigo en el que el heredero directo que tiene Lovecraft en nuestros días sería Stephen King.
Valdemar, ¿no? Ah, no.
Stephen King.
Pues...
En el sentido de que bien, Stephen King sí que es cierto que tiene sus novelas muy exitosas. Qué sé yo, Carrie, El Resplandor, Ojos de Fuego.
Luego es capaz de escribir una historia sobre dos adolescentes atacados por un monstruo lámpara.
Sí, da igual, los monstruos que salen de la caca, pero que luego tiene otras pinceladas de cosas diferentes. Pero sí que es cierto que Stephen King tiene dos similitudes con Lovecraft, en el sentido de que, primero, lo ambienta todo en unas coordenadas geográficas muy delimitadas. En el caso de Lovecraft era la Inglaterra victoriana. En el caso de Stephen King todo ocurre siempre en Nueva Inglaterra.
En Maine, concretamente.
Efectivamente, en sus bosques. Y luego, aparte, que sí que es cierto que en el relato corto, que yo creo, de hecho, que Stephen King, como tiene esa especie de elefantiasis literaria, su relato corto sería como una novela de tamaño medio de cualquier otro autor. Entonces sí que es cierto que el relato corto de Stephen King es una cosa más digerible. De hecho, sus antologías, las dos después de medianoche, las recopilaciones, normalmente suelen tener cuatro relatos, porque en 300 páginas no te cabe más. Y entonces quiero decirte que este tío sí que en esos relatos cortos ha cultivado el giro final inesperado, la sorpresa, el protagonista, que en realidad el tío que le está atacando es un monstruo de su propio subconsciente, ese tipo de cosas, que en eso sí que yo creo que entronca mucho con Lovecraft.
Voy a tomar la palabra de Oyoki a este respecto y voy a dejar ahora hablar a FJ, porque yo no tengo mucha experiencia con Stephen King, literariamente hablando. La poca que tengo me viene, hemos mencionado el grupo editorial hace un buen rato ya, de la única vez en mi vida que he pisado una librería de Gigamesh. Como no me decidía, pues cogí y le dije al dependiente: oiga, ¿está Alejo Cuervo? No, Alejo Cuervo ya no trabaja aquí. Él está en una oficina.
Está como el tío Gilito contando millones en una piscina de dinero.
Porque no olvidemos, otro inciso y lo dejo estar, que este hombre es el que trajo a España lo de Juego de Tronos y no lo ha soltado. Anda que no le gustaría Planeta echarle el guante a esa franquicia. En fin, y ya pues decidido a no irme de manos vacías, le dije: a ver, recomiéndeme usted algo. Y me recomendó La pistola de rayos de Philip K. Dick. Me recomendó otro libro de antologías que tengo por ahí y uno de antologías de H.P. Lovecraft, que el primero de todo realmente no era de Lovecraft, eran otros autores,
los nuevos
tratando
Lovecraft.
Exactamente, tratando de imitar a Lovecraft, tratando de homenajearlo. El primero de todos era Stephen King.
Sí, obvio.
Y recuerdo que me lo leí, me devoré el relato con toda la idea y no acabé de... Digamos que me lo terminé y dije:
¿qué ha pasado?
Sí, esto está ambientado en plan Lovecraft, lo ha escrito Stephen King. Yo ahora mismo debería estar sentado en el trono atendiendo importantes asuntos de Estado. ¿Por qué sigo en mi silla? No lo entendí.
Porque no eres fácilmente impresionable, eres una persona de carácter, ¿cómo decirte? Tienes un cierto ahí cuajo que te ayuda a aguantar esas situaciones.
Stephen King.
Y un arrojo y un valor.
Stephen King se diferencia de Lovecraft en muchas cosas, como por ejemplo en el hecho de que es muchísimo más prolífico, mientras que Lovecraft es especialmente conocido por sus relatos. Stephen King no deja de escribir ni debajo del agua, o sea, el tío
ha llegado, bueno, se rumorea que no todo se lo escribe él, ¿eh?
Stephen King ha llegado a un punto en que, como ya da igual lo que escriba, que se lo compran.
Stephen King en un momento dado tuvo que sacarse un nombre, ¿cómo se dice? Un seudónimo para que sí, un alias para poder seguir sacando novelas y que se pensara la editora que era otro tío escribiéndolas. Stephen King es el Ibáñez de las novelas, en el sentido de que saca un montón de novelas al año y el tío, no estoy de acuerdo con que sus finales sean buenos o tengan giros
Pero no te hablo de las novelas, te hablo solo de los relatos.
Ni siquiera, porque, bueno...
Es que te hablo de los relatos. Evidentemente,
me he leído, por ejemplo,
su producción
uno...
novelística no tiene nada que ver con su producción de relatos.
Yo creo que sí. El tío, los que yo me he leído, por ejemplo, era uno de cuatro adolescentes encima de una lancha y que
siempre
se va muriendo uno detrás de otro.
¿No?
Siempre son adolescentes, evidentemente, porque está hecho para adaptarse al cine. El tema es que el tío siempre tiene la idea de sacar una buena premisa, pero luego... nunca la presenta luego de manera sorprendente, sino que ya da de buenas a primeras al lector todo masticado y no deja las sorpresas para el final. O sea, los finales se suelen quedar muy deshilachados porque no tiene nada más que contar para cuando llegamos a la resolución de la historia. El tío tiene una buena premisa y la empieza a desarrollar, pero sin llegar a un final. No hace como Edgar Allan Poe, que decía que escribía primero el final de las novelas y luego iba para atrás.
Bueno, es que precisamente, ¿sabes lo que ocurre? Que, a ver, yo en esto sí que te tengo que decir que estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo, cuando era adolescente, me pillé un enganche con Stephen King, que leí todo lo que caía en mis manos.
Hombre, es que sus libros son hamburguesas. O sea,
claro,
te los devoras inmediatamente,
o sea, claro,
y las disfrutas como una buena hamburguesa.
Sí que es cierto que luego le cogí aversión. Es decir, a partir de It ya cogí y dije: este tío ya se le ha ido la olla. O sea, yo ya no quiero leer más de esta cosa.
Y sí, porque It es cortito, además.
Sí, y aparte me pillé un rebote cuando... En fin, no. Entonces, sí que es cierto que yo tenía ahí... Estuve como 20 años sin leer nada de Stephen King. Y yo tenía ahí a mi padre, que le gustaba muchísimo Stephen King, y entonces todo lo que iba saliendo se lo iba comprando y demás. Y luego sí que es cierto que ya, frisando los 40, volví a coger algunas cosas que había escrito, y sí que es cierto que lo que hay que hacer con Stephen King es seleccionar lo que hay que leer. Es decir, si lo lees todo, te aburres y te hartas. Y tiene algunas novelas que sí que es cierto que el tío ha sabido darles un giro interesante. Hizo, por ejemplo, una hace como 10 años que se llamaba Cell, que a mí me sorprendió bastante por la premisa.
Es que esa es divertida.
Que es básicamente un pulso electromagnético que se transmite a través de los móviles y todo el mundo se convierte en una especie de zombie.
Todo el mundo que estuviera hablando por el teléfono en esos momentos es quien se convierte en zombie. Y los que no estaban con el móvil son los supervivientes que tratan de...
Claro, pero no solamente que estuviera con el móvil, sino si lo llevabas encendido encima y tal. Sí. Entonces justamente es la gente o los que sobreviven o los que no tenían móvil, los que se han quedado sin cobertura sin batería en ese momento.
Claro, inmediatamente el 90% de la población se convierte en zombies, pero además zombies extraños que empiezan a tener su propia
agenda. Que levante la mano de esta mesa, que no lo hubiera pillado.
Nadie.
Vaya por Dios.
Efectivamente, que además tienen forman una especie al de colmena.
Sí, en la primera mitad de la novela sí que son como unos zombies clásicos, pero luego empiezas a ver, no, es que realmente tienen otro objetivo.
Claro.
Y hay como un negro que es como el líder de ellos y todo.
Vale,
wow, una locura.
Pues ahí sí que es cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. La premisa de la novela es chulísima. Las escenas del principio en las que cuenta cómo la gente de repente, porque sí, luego ya te das cuenta de que ha sido por los móviles y demás, pero al principio acompañas al protagonista en una especie de el tío se queda, claro, igual que tú cuando lo estás leyendo, completamente alucinado, como que está pasando. Es decir, las escenas la gente que se empiezan a atacar unos a otros.
Lo que se llama el caos inicial.
Claro, el caos inicial, eso está súper bien descrito. La premisa es muy chula, pero luego al final el tío se va enredando en una cosa que no tiene ningún sentido y hay una maneja.
En viajes por las carreteras de Maine.
Bueno, pero eso no es tan malo, no es todo lo malo. Pero, es decir, tú me dices ahora mismo que te cuente el principio de esa novela y soy capaz. Me dices que te cuente el final y no me acuerdo. No tengo ni idea de cómo acaba. Sé que acaba raro. Es lo que tú dices.
Sí,
dices, ¿qué mierda me he leído? Al final.
Sí,
pero sí que es cierto que, y ahí es a lo que yo iba, los relatos cortos en los que el tío no se puede pasar a las 100 páginas, el tío tiene que ir más al meollo. Y entonces tiene buenos relatos cortos en el sentido de que, además, el tío tiene que esforzarse en hacerlo muy cortito y en encontrar una historia que te enganche, pero que tenga que acabar rapidito. Y entonces el tío no puede entretenerse porque ese es el problema que creo que tiene Stephen King, que empieza y no sabe cómo acaba. Yo, de hecho, tengo un poco de complejo de Stephen King y yo hace años decidí que no iba a escribir nunca nada sin saber cómo iba a acabar. Porque uno de los problemas que tuve, o sea, de todas las novelas que yo he intentado escribir, es que tenía una idea buenísima, pero... Y decía, ah, genial. Y luego, a lo mejor tenía una idea de cómo iba a ver el final, pero no sabía cómo enhebrarlo. Y entonces se quedaba en el cajón porque no sabía cómo continuar. Entonces, cuando yo empiezo a escribir algo ahora es... Sé cómo empieza, sé cómo acaba, pero tengo que saber perfectamente lo que hay en el medio. Y si no sé esas tres cosas, evidentemente, hay un montón de ideas que van convergiendo de forma mágica mientras vas escribiendo y dices, joder, es que esto parece que está hecho a posta, que bien, encaja perfectamente, como si fuera todo un puzzle mágico. Pero si no tienes esas tres cosas, por lo menos en mi caso, no empiezas a escribir.
Porque es que luego está la gente... Creo que, por ejemplo, a mí me pasa...
Es un consejo para Stephen King, ¿eh?
que no te va a hacer ni caso porque es que, ya está pesado
que va,
de dinero.
Que le va muy bien.
Sí, le he llamado y me ha dicho a la secretaria que está ocupada encendiendo puros billetes de 1.000 euros.
Los no, imprimen en este caso de 500 dólares.
No, de 1.000 euros, se los imprimen para él.
Bueno, serán de 10.000 dólares, que a lo mejor no sé si lo sabrá. No creo.
No creo. Eso del billete de 1 billón de dólares es una leyenda urbana. Hay gente que lo hace, y no lo digo por Stephen King. Stephen King escribe pensando en la adaptación, ya al menos lo hace, pensando en la adaptación al cine, pero...
Hace mucho que no se adapta nada a Stephen King, ¿eh? O sea, hubo una época en la que se lo hacía a lo bestia, pero ahora mismo de cada 100 novelas pueden adaptar una.
En la tele están adaptando en estos momentos.
Es que ahora Hollywood ha encontrado otra gente a la que robarle las historias. Comprarle las historias, comprarle. Sí. Como ya sabes, Marvel, ese tipo cosas. Y se están haciendo tremendos esfuerzos en la industria en torno a esas historias de cómic. Creo que la última de Spider-Man es solamente un intento de hacer algo con la licencia para retenerla y que no pase directamente a Disney. por ejemplo. Eso es un esfuerzo importante.
Bueno, en este caso yo creo que Stephen King podría hacer como Marvel. ¿Es Stephen King Pictures?
Ya lo ha hecho. Pensaba que ibas a decir...
Dirigir
también. Dirigió la película de la
Rebelión de las Máquinas.
Efectivamente.
Con música de AC/DC.
Maximum Overdrive. Pero que también sus novelas llegó un momento en el que se empezaron a cruzar y realmente uh-huh. todo tiene el universo Stephen Kingiano que se junta en las 7 novelas principales que son las de La Torre Oscura, ¿no?
Sí, uf, pero eso es infumable, eso es terrible. Ahí ya sí que...
Será infumable, pero es su idea de juntar todas sus novelas en una misma cronología.
Una historia que yo recuerdo que me dejó muy marcado de adolescente, porque sí que consiguió... No voy a decir darme miedo, pero consiguió pues meterme en la atmósfera. Era toda la historia de Reanimator. De
Herbert, no sé
de
qué.
De Herbert West y Reanimator, no sé cómo hay que pronunciarlo exactamente, porque Reanimator, son estas cosas que...
Reanimator.
Es el nombre del personaje, ¿no?
Es como Jedi, ¿sabes? En función de la generación que seas, lo dices de una forma
Jedi
u otra.
Es un relato de Lovecraft, ¿no?
Es que no estoy seguro, porque yo creo que el que lo leí era muy raro y no venía firmado.
Herbert West Reanimator es una... De hecho, me da la impresión de que debe ser una novela, o sea, un relato en varias partes, porque las dos películas iniciales que salieron supuestamente estaban basados en los dos relatos.
Hombre, y cuando
iniciales,
se hizo la película, ¿era española?
La primera es la de
Brian Yuzna,
las dos primeras, la de Reanimator y la novia de Reanimator, están basados en el mismo relato en un par de partes, donde ves los distintos monstruos que va creando aparte del principal. Y a mí, de hecho, me gusta una cosa que ya realmente no existe, no se ve o no es tan popular, porque probablemente solo podría ser popular antes de Internet, que es la novela en fascículos, que, por ejemplo...
El folletín.
Sí,
el folletín.
Era...
Que es lo que hacía... Es lo que hacía
por ejemplo,
Dumas. Los tres mosqueteros fue un folletín.
Claro, en realidad, la tercera novela de los mosqueteros la presentan en tres volúmenes porque es un recopilatorio de distintos capítulos autoconclusivos. O también lo hizo mucho... El autor de Tarzán y de
John Carter
de Marte, La princesa de Marte. Y también otro que es tan prolífico como Stephen King o todavía más, Isaac Asimov, con sus uh-huh. novelas de La Fundación y con mogollón de relatos cortos que hizo de Yo, Robot, que están también dentro de relatos insólitos.
Muchas
que terminan con un montón de bofetadas de ciencia ficción al lector.
De ahí el comentario sobre la cabecera Weird Fiction. Muchas de estas historias empezaron así, el propio Lovecraft, toda esta producción de relatos cortos iba principalmente a revistas literarias,
claro,
a las que esto les interesaba por razones pues francamente un pelín espúreas, teniendo en cuenta lo serio que debía de resultar para Lovecraft, porque para él estas historias eran un problema de verdad. Yo creo que las escribía y una vez que las tenía ya era de, bueno, al menos voy a sacarle beneficio económico ya que me impiden dormir, ¿no?
Eso es lo que se llama hacer de una necesidad virtud.
Exactamente.
Eso es lo que le pasaba a Lovecraft.
El tío es que a lo mejor se creía incluso algunas de las cosas que se ven en sus historias.
Bueno, como Philip K. Dick, que estábamos hablando el otro día.
Por cierto, te hice caso y tengo en el zurrón la novela que me recomendaste de K. Dick.
¿Cuál de ellas? Ah, la de... Vale, El hombre del castillo.
Eso.
Vale.
Wolfenstein de New World.
Solo te voy a decir una cosa. Hablando de finales descorazonadores y que te quedas ojiplático. Te va a desconcertar mucho el
¿Qué
final.
¿Quieres que te diga? Superé la sombra del ciprés es alargada.
No.
Que tenía un mensaje que se puede resumir en... La vida es una mierda. Sí.
No. Si no te hablo por esto. Es de decir... O sea, de esto de decir, les ha quedado sin imprimir dos páginas, pues no puede acabar así. A eso me refiero. Yo ya te aviso.
¿Qué más superé que te pasara exactamente lo mismo? Por supuesto, lo que yo os he contado un millón de veces de 2001, una odisea en el espacio. Y me ha pasado exactamente igual que has dicho con otro libro, pero ahora mismo no caigo.
Bueno, yo solamente te digo que después de 15 días desarrolle una teoría sobre el final del libro. Cuando te lo termines lo comentaremos.
Eso no es nada. Aquí un servidor de ustedes se leyó lo que hay publicado, que son tres páginas de Tintín y el arte alfa, sí. y en una tarde de aburrimiento, con una pizarra de clase de la universidad a mi disposición, desentrañé cómo se iba a salvar Tintín y cuál era la trama exacta del villano y quién estaba detrás.
más.
La última viñeta que sale en ese libro es los villanos a punto de disparar a Tintín.
A punto de meterlo en una estatua de metacrilato.
No sé, yo pensé, joder, qué bien que haya acabado en esa escena porque realmente se han cargado a Tintín.
¿Sabes?
Por fin de una santa vez. Y ya nadie escribirá bocadillos con minúsculas.
Clarísimo, perdona. En esa aventura el Capitán Haddock coge y se queda en Mulinsar. Está claro que la ha seguido a distancia.
No me quiero ir sin comentar que hice un audiorelato del Corazón del Ator de Edgar Allan Poe y que podéis escucharlo en mi página web si queréis, fjgarcia.net.
Lo que usted diga, Lisa, señorita Lisa. Nosotros no tenemos tiempo para más. Este es todo el pescado vendido. Creo que he oído gritar al señor Lovecraft al mencionar la palabra pescado, en fin, pobrecillo. Pero la semana que viene volvemos con más y mejor. Creo que Oyoki tiene un compromiso ineludible, si no me falla la memoria.
Oyoki, no.
Si no fuera ineludible, no nos dejaría. ¿Qué se le va a hacer? Pero
bueno, tenéis que aprender a volar sin mí.
Haremos lo que se pueda, ¿verdad, FJ?
No sé qué podré hacer yo sin Oyoki.
Venga, ánimo, no pasa nada. Luego vuelvo el otro lunes.
Hasta la semana que viene y hasta la siguiente con el equipo completo, señores. Adiós.